después al senador Héctor David Flores Ábalos, después a la senadora Graciela Ortiz y después respuestas del canciller.
Ahí está. Aquí, señor presidente. Compañera senador. Primero que nada, ¿sí se escucha bien? Me voy a bajar allá. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario, he escuchado las distintas intervenciones en las que usted ha dado respuesta a los planteamientos de mis compañeros y compañeras, y escuché también su posicionamiento de origen. Yo, al escucharlo, me queda una duda que es, creo que parte de lo que está en el debate o ha estado en el debate, no solamente a partir de que llegara la nueva administración de Estados Unidos al poder, sino largo proceso en donde el tema ha tenido que ver con las percepciones que están en juego. Sin duda alguna hay estrategias, hay planteamientos, se pueden defender, se pueden argumentar, pero me parece que en la parte de percepciones no hemos logrado generar una buena condición de presencia pública a nivel internacional. Hablo, digamos, de ejemplos como el que usted comentaba, lo escuché decir que el muro es un acto hostil, un acto enemistoso. Esa ha sido, digamos, la posición que me ha tocado escuchar en varios discursos, no solamente el día de hoy. Pero si queremos que las percepciones realmente peguen en donde tienen que pegar, es decir, no solamente frente al foro internacional o frente a la nueva administración estadounidense, sino especialmente frente a la población mexicana, que es donde se siente, se percibe que no se está haciendo lo suficiente, ¿por qué no decir que el muro, más allá del debate, y así lo hemos dicho, ridículo de quién lo paga o no, ¿por qué no lo decimos en el foro internacional? ¿Por qué no lo decimos en la Organización de Naciones Unidas? ¿Por qué no el Estado mexicano, con usted al frente, con el presidente de la República al frente, va a la Organización de Naciones Unidas y le llama así al muro? Porque el muro es un ícono, el muro es una representación de muchas cosas, pero sobre todo de la terrible agresividad que ha tenido el gobierno de Donald Trump. Entonces, hay que calificarlo en esa dimensión, porque ahí es a donde desnudamos la falta de liderazgo ético y moral en la que está cayendo la administración estadounidense. Y es ahí donde tenemos la capacidad de generar percepciones positivas frente a un país que no puede encontrar la unidad solamente alrededor de la figura de una persona, por más que sea el presidente de la República, sino la unidad alrededor de la defensa país, del proyecto nacional. Mi primera pregunta es si ese planteamiento se ha examinado, si esa argumentación se ha puesto, porque eso es precisamente lo que han hecho las naciones cuando han enfrentado este reto. Por eso Palestina tiene la ubicación, les guste a unos o no, que tiene en el foro internacional, o en su contraparte Israel, porque se logran generar alianzas estratégicas a nivel internacional. Y hoy lo que está en juego es la percepción hacia afuera, hacia Estados Unidos y especialmente hacia nuestra población. O el tema de la visita de Kelly Tillerson de la semana pasada. El debate tal vez ocioso de si el presidente lo recibía o no. Es un tema de percepciones. Es un tema de cómo se ve y cómo se siente el posicionamiento de un país que hoy tiene enfrente al presidente de los Estados Unidos, que continuamente es el que fija la agenda. Una agenda de enorme agresividad, y donde pareciera ser que ya nos va tomando la medida, dicen en mi tierra, da un fregadazo y después ve cómo nos vemos con él. Dio el fregadazo del muro antes de que tuviéramos la visita de los secretarios de Estado a Washington, y luego dio el fregadazo de los 15,000 integrantes del cuerpo de seguridad para atender la frontera. Entonces, frente a este tema de percepciones y entendiendo o habiendo escuchado lo que usted ha planteado, el tema, digamos, de que no se sabe cuál será la posición en materia de comercio, lo que sí ya tenemos es una bola cantada a lo largo de todo el proceso electoral y cantada a lo largo de las últimas semanas de la administración de Trump. Él va por todas las canicas en el tema del Tratado de Libre Comercio. Él va por todas las canicas. Es un tratado que a todas luces es benéfico para todos, sin duda alguna, para Estados Unidos y para México. Pues hay que poner la pierna dura en una negociación como esta. ¿Por qué no el gobierno mexicano, señor secretario, en esa incertidumbre que se presenta hacia el frente, no deja claras las fichas sobre la mesa y no dice ni un solo centavo, ni un solo ápice de colaboración del Estado mexicano en el tema del combate al terrorismo hasta que no sepamos de qué se va a tratar la mesa de negociación integral? Integral. Pareciera ser que estamos a la expectativa de que un país de las dimensiones, el tamaño de Estados Unidos, que tiene al frente al presidente de la República estadounidense diciendo que México saca raja del Tratado de Libre Comercio y que ha afectado a los Estados Unidos, va a ser condescendiente en la negociación. Pongamos la pierna dura, señor secretario. Pongamos la pierna fuerte. Y esa tendría que ser la posición del Senado de la República. Porque ese dinero, esos recursos humanos públicos, también son parte de la ley de ingresos que afirma anualmente este Senado de la República. Entonces, señor secretario, solamente un último comentario. Este es, ¿qué opina usted de ese planteamiento? Porque si no, en el tema de las percepciones seguimos a la defensiva, seguimos un paso atrás. Hemos trabajado, como usted lo ha dicho, con muchos compañeros y compañeras en la Operación Monarca. Se lograron gestionar los 1,000 millones de pesos. Pero es preocupante, yo estuve ayer en San Diego, estuve en Arizona hace una semana y media, estuve en Los Ángeles también, y que el dinero no está fluyendo. Y sobre todo mi preocupación, y tal vez es mi tercera pregunta en esta orden de ideas, es ¿cómo garantizamos que la comunidad esté involucrada? Que no vaya a ser un recurso que vaya a aterrizar de manera burocrática, que solamente lo vayamos a asignar para hacer las cosas de manera tradicional sin entender que estamos en una condición de emergencia. Si han pasado 45 días o 40 días de esa negociación y el dinero todavía no está aterrizando, cosa que me han confirmado en estos tres espacios, pues es un problema de que no lo estamos viendo como un tema con carácter de emergencia. Se tiene que involucrar, y así me lo han dicho, aquí tengo un documento de Hermandad Mexicana, que es de varios de los que nos han dado. Pero, por ejemplo, habilitar con los recursos a las organizaciones para que permitan desdoblar las acciones. Que se disponga del recurso económico para habilitar refugios temporales para los hijos que sean separados de sus padres en caso de deportación. Que se disponga de recursos para la contratación de abogados pro bono, para la representación ante los cortes de migración, y que estos a su vez, junto con otras organizaciones participantes, elaboren proyectos de ley que promuevan una verdadera reforma migratoria. Es decir, yo se lo voy a entregar a usted. El tema es involucrar a la comunidad. La gente no se va a sentir atendida. No va a sentir que el Estado mexicano está buscando abrazar a esa población mexicana que está allá si no pensamos fuera de la caja, si no construimos mecanismos y medidas de la mano con la sociedad civil que está organizada allá y que tiene incertidumbre, que tiene miedo, que tiene preocupación. Yo le agradezco por sus respuestas, señor secretario. Último comentario, ayer estuve en Tijuana y quisiera también saber ¿qué es lo que se va a hacer con los países centroamericanos? Porque en Reynosa y en Tamaulipas tenemos información de que están dejando entrar a personas con antecedentes delictivos, criminales, que vienen de Centroamérica. ¿Cómo le vamos a dar atención a esto? Son muchos temas, desafortunadamente, pero puse respuestas. Muchas gracias, señor secretario.
Muchas gracias, senador Armando Ríos Peter.